periodista Álvaro Murillo, y saludo desde acá a nuestra directora Vilma Ibarra, que probablemente nos escuche, si no en vivo, por lo menos en diferido desde Limón, donde está en esta ocasión, y me deja a mí el placer de sentirme bastante bien acompañado por Mayela Rojas, subgerente de Grupo Mutual, y por el economista Daniel Suchar, para hablar algo que entre tantas finanzas, economía, el estado de la economía, el comportamiento, bueno, es el ahorro. ¿Por qué? Bueno, mañana es el Día Internacional del Ahorro, en general octubre es el mes del ahorro, así se ha declarado, y el ahorro en estos tiempos tiene muchos ángulos de abordaje. El ahorro cuando hay más estrés sobre el dinero, ni qué decir sobre la macroeconomía, pero la verdad es que cada hogar, cada negocio, por grande que sea o por pequeño que sea, con razones de más, hay más tensiones sobre el uso del dinero, sobre el uso de los ahorros, si es que los hay, si es que los hubo, si es que quedan ahorros, y si quedan, también la posibilidad de hacer gastos. Bueno, hacer gastos y hacer gastos de manera inteligente, como decíamos en la invitación, también es una forma de ahorrar. Y hacer gastos en este momento en que se acaba el mes de octubre. Ya hemos visto todos anuncios navideños, adornos navideños, una época típicamente de alto consumo y bueno, y de alto volumen de pagos grandes, menos este año por marchamo. Ya quedó ratificado en segundo debate la reducción de escalonada del impuesto a la propiedad de los vehículos menores de 15, con valor fiscal menor a 15 millones de colones. Pero bueno, viene una época de mucho manejo de dinero, y en este momento en donde la pandemia no da tregua, las noticias internacionales nos hablan de Francia, de España, de Estados Unidos, muchos países que están volviendo a medidas incluso más drásticas en algunos casos de las que habían, y esto por supuesto con un gran impacto sobre la economía en un mundo altamente interconectado. El primero de noviembre abrimos de una manera casi total al turismo internacional por vía aérea, y eso también impacta. Entonces está siempre el equilibrio salud, economía, empleos en este momento, y bueno, entonces por eso en este marco, porque realmente acabando el mes de octubre como que uno entra a un modo de ver cómo se cierra el año, ya se ve en el horizonte, pero no la recuperación, por supuesto, de las economías, entonces conviene hablar de ahorro. Primero, saludo y le digo muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser además amigos de este programa Grupo Mutual. Doña Mayela Rojas, su subgerente, buenos días.
Buenos días, don Álvaro, doña Vilma, que nos está escuchando, don Daniel, que nos acompaña, y toda la audiencia de este programa. Efectivamente, bueno, un gran saludo de parte de Grupo Mutual. Si nos vamos al año 90, precisamente Grupo Mutual, pensando en la importancia del ahorro, gestionó ante el Ministerio de Educación Pública la Declaratoria Nacional. Entonces, en este mes se celebra tanto el Día Internacional del Ahorro como el Día Nacional del Ahorro, gestionado por Grupo Mutual, porque las mutuales somos instituciones de ahorro y préstamo. Entonces, son dos componentes fundamentales, ¿verdad?, que normalmente van de la mano. De manera que en el contexto en que, bueno, muchas de las personas que nos escuchan pueden decir, bueno, con el desempleo que hay, ¿verdad?, que supera el 24%, que afecta fuertemente a las mujeres en un 30%, los hombres 20%, ¿verdad?, que pone ahí ya 10 puntos. Antes de la pandemia, ahí en marzo, la diferencia era un 4%, 4 puntos, ahora son 10 puntos, la diferencia entre el desempleo de hombres y mujeres, y también con un índice de pobreza del 26%, en donde igualmente son 4 puntos más de lo que teníamos, y una pobreza dura, ¿verdad?, un dato duro de que ya supera el 8%. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo hablar de ahorro en este contexto? Sin embargo, es Mayela, interesante verlo.
Déjeme, por favor, que la audiencia escuche también una voz que probablemente ha escuchado en las redes sociales, que es bastante activo también, para entonces, ahora sí, cómo hablar de ahorro en este contexto, porque está el dato de la caída en el ingreso promedio de los hogares, según la Encuesta Nacional de Hogares también, de la que usted hablaba ahora con el dato de la pobreza. Buenos días, Daniel Suchar.
Muy buenos días a todos, doña Mayela, por supuesto, muy buenos días para Vilma y, por supuesto, Álvaro. Estoy haciendo primero Ladies First. Primero,
por supuesto,
obviamente, claro. Y también a todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana aquí en Hablando Claro. Y bueno, creo que el ahorro, que es una palabra que parece un tabú, te lo digo porque usualmente en Latinoamérica cuando alguien habla de ahorro pareciera que es como algo tenebroso, ¿no? Que si bien mañana algunas personas celebran el día de todos los muertos, como no, todos los santos, ¿no? O Halloween es mañana, ¿no?
Se mezclan una serie de festividades.
Festividades. En realidad, aquí lo que estoy haciendo es una analogía de que pareciera que el ahorro es algo parte de esa festividad. No, eso no tiene que ver, al contrario, debería ser algo parte de nuestra educación. Una educación que tiene que salir prácticamente de nuestros niños, ¿no? De que a los niños hay que decirle que cuando uno le da un billete, tráigame vuelto. O sea, cosas así son detallitos que uno tiene que ir entrando. Entonces, por eso siempre hemos dicho que el ahorro es algo muy importante, porque lo que bien se aprende, bien se puede ejecutar a lo largo del tiempo.
Claro, cuando hablamos de educación financiera en este país, es un tema complicado, ¿verdad? Y ahora en estos momentos de crisis, con todas sus letras, momento de crisis que estamos en Costa Rica, se pregunta uno cuánto se hubiera podido evitar en lo macro y en lo micro con una mejor educación financiera, ¿verdad? ¿Cuán mejor hubiéramos estado preparados?
Te voy a contar, Álvaro, al principio de la pandemia. ¿Por qué digo la pandemia? Porque al final uno tiene como ese primero de abril antes y después, ¿no? O sea, digamos, como que es el día marcado. Ahí nosotros hemos tenido la oportunidad de brindar una gran cantidad de consejos, recomendaciones, ponga papel y lápiz, o use el Excel, ¿no? Cualquiera, como usted quiera, ponga las prioridades de su casa. O sea, no se preocupe tanto por lo que pasa en Zapote y en Cuestamoras. Estoy hablando en su casa, en su núcleo. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? ¿Qué es lo que va a venir? Ay, si usted tuvo la suerte de mantener sus ingresos al 100% o no los tuvo, tuvo suspensión.
Y dejar de gastar combustible.
No.
Claro, todo.
Está hablando todo el 360, que hay que incluirle también un bono proteger que por ahí también empezó a llegar. Porque al final, a lo largo de estos meses, han habido algunos tipos de ingresos muy puntuales que hay gente que sí los tuvo, hay otra gente que no. O sea, pero todo radica en que qué hacer con lo que tienes, con ese pequeño patrimonio que tienes. Y mucha gente me decía, Daniel, es que no tengo. Y yo le decía, ok, la leche derramada está ahí. Pero ya se dan cuenta por qué la importancia del ahorro. Claro. Por qué el ahorro, cuando uno habla de ese 10% del rubro de ahorro mensual, ¿por qué es tan importante? Bueno, nadie estaba pensando en una pandemia y no queremos que vuelva más nunca a otra. Pero lo que quiero decir es que una buena educación financiera, lo que bien se aprende, nunca se olvida.
Con las variables que se pueden manejar, porque hay otras variables que no
están
para nosotros. Tipo de cambio, de eso ahorita también vamos a tocar, porque el tipo de cambio está en este momento ahí, está en caliente el tipo de cambio en este momento, ya más de 600 la compra y la venta, por supuesto, ambos. Entonces, doña Mayela Rojas, usted en Grupo Mutual, yo le, obviamente sin haber accedido a las cuentas de todos los clientes que tienen ustedes, por supuesto, pero yo hablo de una tendencia general. ¿Qué podemos decir de la tendencia de ahorro en este momento? ¿La gente siente usted o la información que han podido medir o mediante encuestas que hayan podido hacer con sus clientes, sienten que hay todavía una capacidad de ahorro de quienes tienen sus ingresos o de que se hayan desplomado los ahorros de las personas que tenían su dinero ahí en Grupo Mutual y entonces la cuenta de ahorros, si tenía 1 millón, ahora tiene 200 y si tenía 200, ahora tiene 40. ¿Qué tendencia podemos decir del ahorro en este momento, doña Mayela?
Sí, precisamente es muy importante irse a esos datos porque en el caso nuestro no ha habido una situación, digamos, dramática en la caída del ahorro. La gente sigue ahorrando, definitivamente sigue ahorrando. Hicimos una encuesta en mayo y esa encuesta nos dio datos interesantes.
En mayo, nada más recordemos, mayo era uno de los momentos que estábamos más asustados, porque la verdad es que con el tiempo el susto como que se va relativizando y el susto pasa más a lo económico, pero en ese momento estaba todavía el susto de la pandemia, digamos, más fuerte.
Exactamente. Y en esta encuesta salió que un 39%, estas son personas del gran área metropolitana, gastaba menos y ahorraba más. Nos dio que un 38% gastaba lo mismo y no ahorraba, y un 22% gastaba más y no ahorraba. Entonces, ¿qué vemos? Y cuando ya nos vamos al detalle, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las personas están haciendo teletrabajo, entonces ahorran gasolina, el hecho de
comer
que
afuera.
Es cuidado personal, comer afuera, ¿verdad? Se viene sustituyendo por comer, comprar comida y pedir a la casa, lo cual ha sido una excelente opción y que ha dado también oportunidad a muchos emprendimientos, ¿verdad? Para de alguna manera amortiguar esa caída tan grande, por ejemplo, en el sector restaurantes, pero... alguna gente sí ha ahorrado y vemos que es casi un 40%, lo cual es muy importante, un porcentaje bastante alto. Ahora bien,
dentro de la, sí. eso es un valor, digamos, promedio, digamos, usual para la norma que tienen ustedes, obviamente con el público que tienen ustedes en Costa Rica, o siente que subió quizás por un efecto temor de las personas, decir, bueno, no, ahora ahorremos por si esta cosa se complica más.
Bueno, esta encuesta es hecha en el GAM en general, ¿verdad? Que probablemente iban clientes y no clientes, ¿verdad? Es un dato de cómo los residentes de la GAM estaban manejando ese tema, ¿verdad? ¿Qué pensaban, qué sentían en este momento? Ahora bien, en el caso de Mutual, encontramos datos muy interesantes. Por ejemplo, en nuestra cartera, el 60% son de las ahorrantes son mujeres. El 40% son hombres de los ahorrantes.
En entonces, general, hay una mayor disposición al ahorro de las mujeres. Corríjame si estoy equivocado.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Esto en todas, y si los vemos por generaciones, tradicionalistas, baby boomer, generación X, millennial, igualmente. Las mujeres puntúan más, por un lado. Y por otro lado, por género. Y por generación, la generación millennial está ahorrando más. Es un dato muy interesante. Y la diferencia entre hombres y mujeres es el grupo etario en donde esa diferencia de ahorro entre hombres y mujeres es muy, muy, muy leve.
Más parejo.
Casi, digamos, más parejo. Mientras que, por ejemplo, si lo vemos en las otras generaciones, los hombres tienen menos cuentas, pero ahorran más por cuenta. Uh-huh. En la generación milenia, las mujeres tienen más cuentas. Pero la diferencia entre lo que ahorran los hombres y las mujeres es menor. Y ahí hay un dato interesante, ¿verdad? A nivel nacional, un estudio muy serio que hizo la SUGEF y el Instituto Nacional de la Mujer revelaba que el 32% de las mujeres en este país no tienen ingresos propios, o sea, son dependientes, mientras que solo un 9% de los hombres es dependiente. Entonces, eso también tiene una vinculación con el ahorro importante.
Don Daniel Sucharesta, apuntes que nos aporta doña Mayela, ¿se pueden extender en general, digamos, puede uno decir que hay una reserva de la población que dice, bueno, hay que ahorrar y cuando la cosa se complica más, pues hay que ahorrar más, a pesar de lo que hemos sabido, de que hay áreas que fortalecer en la educación financiera? Porque también tenemos el prejuicio de decir, no hombre, los ticos vamos a coyol quebrado, coyol comido, y a veces hay personas que no tienen otra opción que esa y ni siquiera tienen el coyol en la mano. Pero en general hay un sector de la población que obviamente quienes tienen los recursos siguen resistiéndose siguen apostando por el ahorro.
Te voy a contar, Álvaro, que aquí hay un tema que mucha gente confunde, y es que cuando una persona tiene alto poder adquisitivo no quiere decir que tiene alto poder de ahorro. O sea, yo me he encontrado con muchas personas, por la profesión que tengo, en el cual tienen un ingreso que uno dice, ¡wow! Y de repente cuando ves el análisis de gasto, el wow es peor, ¿no? Porque te cae hacia atrás. Y yo le digo, ¿cómo usted sostiene esto? Y yo he tenido gente que es mucho más austera o mucho más conservadora, sus ingresos son mucho más pequeños, y son capaces de ahorrar más que lo que pueda tener alguien de poder adquisitivo más alto. Entonces, acá no es un tema de quién gane más o quién gane menos. Es un tema de cómo es su educación financiera para saber cómo vivir con lo que tiene y que con lo que tiene también pueda ahorrar. Entonces vuelvo a repetir, no para poner números en la números, digamos, de ingreso, pero sí te cuento de que puede haber una persona que gane en su núcleo familiar 500,000 colones y sea capaz de ahorrar 100,000, y hay otra persona que puede estar ganando 2,000,000 y pueda tener en deudas hasta 4. Entonces, acá hay un tema de educación financiera, un tema de saber, uno, decirle que no a la sociedad. Porque ese es el primer punto donde todo coincide.
Ahora que empieza la publicidad de gasto fuerte.
No, es que, te digo, hay varias presentaciones, yo tengo una, pero todos los analistas o muchos de los que nos dedicamos a finanzas personales se lo decimos. Lo primero que, o sea, ¿por qué la gente gasta? O sea, ¿por qué la gente llega a gastar? Ok, porque quiere satisfacer una necesidad. Pero a veces esa necesidad no tiene una lógica. Porque puede ser que diga, mira, yo quiero tener este carro porque todos en el vecindario tienen este carro. Y puede ser que usted no tenga la plata, pero usted necesita tener el estatus social. Entonces, hay un dicho que siempre he repetido, aquí lo voy a decir, lujos vemos, deudas no sabemos. Entonces, hay mucha gente que agarra y se deja llevar. No es nuevo lo que voy a decir. Aquí pareciera que el Mundial de Fútbol Masculino, si no se ve en una pantalla de 60 y no sé cuántos pulgadas, pareciera que el partido no lo va a ganar la Sele. Entonces, uno le dice, o sea, te piensas endeudar para un momento, de 30 días que dura este evento magno, y después no sabes cómo pagar la pantalla y de repente están en las casas de empeño, bueno, hasta las tequeteques, digámoslo así. Entonces, es ahí donde te das cuenta que hay una presión social que es el entorno de mucha gente. Luego, tienes otro tema importante. Hay gente que sabe cuánto le ingresa, más no sabe cómo se le van los gastos. Y entonces la gente me dice, Daniel, no veo dónde se me van. Y yo agarro y digo, wait, usted tiene cómo vivir. Agua, luz, teléfono, ahorita internet, que también se mete en esa canasta básica, claro, digamos así, y su vivienda. Si usted tiene que tener estos 5 rubros ya definidos de una sola vez. Ahora bien, luego de estos 5 rubros, que es prácticamente donde está viviendo, tiene que comer. Entonces le tiene que meter alimentación. Y entonces después usted tiene que educarse, entonces le mete educación. Entonces ya hice el listado de los 7. Pero de esos 7, tú puedes definir tranquilamente en qué gastas más y en qué gastas menos. A mis hijos yo los educo diciéndole que cuando se van a lavar los dientes es un poquito de agua, cierran el chorro, se lavan o se cepillan los dientes y claro, ¿qué hacen los niños? Ellos dejan el chorro abierto. Eso es un tema de ahorrar, o sea, educar de que eso es ahorrar. Hay mucho, te digo, mis hijos, yo estoy apagando la luz en la casa todo el día. ¿Por qué? Porque ellos creen que es como Navidad todo el año. Pero yo tengo vecinos que pareciera que tienen Navidad todo el año. Entonces, hay un tema de educación financiera, pero también hay un tema de responsabilidad de lo que tú puedes suministrar con tus gastos. Hay muchas veces, siempre nos lo han dicho de chiquitos, que si usted va a utilizar la lavadora o la secadora, use la carga completa, no use por 3 shorts y 2 t-shirts. O sea, úselo completo porque esos son temas que todo va sumando. Y luego usted tiene que ir diciendo, ok, ya ahora voy a ver qué lujos me voy a dar. Usted quiere llevar a sus chicos, digo a los chicos por un núcleo familiar, pero puede ser usted que sea solo. Usted quiere comer los 7 días de la semana afuera, o quiere comer 3, o quiere comer 2. O sea, hay gente que dice, necesito comer afuera. Está bien, esa es su necesidad, pero después no se queje de que no tiene plata porque se le fue la plata, valga la redundancia, haciendo compras en algún lugar que es innecesario. Mira que muchas veces uno dice, sí, me puedo dar el lujo, ¿por qué no? Porque también hay que vivir. O sea, tampoco uno no puede dejar de vivir. Pero no puedes estar yendo a restaurantes todas las semanas cuando sabes que tus ingresos son bastante cortos o los comprometes ya sea por deudas, etc. Entonces, es un tema globalizado. Sí, la pandemia catapultó la necesidad de tener una educación financiera mucho mejor. Y los números que nos está dando doña Mayela a mí no me sorprenden, porque en realidad mucha gente como que se despertó y dijo, wow, me agarraron mal parado, tengo que empezar, hay que hacerlo. Eso no le va a quitar el número que da Banco Central, voy a darte 2 números para darle el chance a doña Mayela, en el cual en Costa Rica los ticos completamente así, toda la población en general, según el Banco Central, sus ingresos están comprometidos en un 64% para deudas. Entonces, cuando en realidad debería ser en 30%. Entonces, estamos 34 puntos por encima de la norma. Entonces, es ahí donde tú dices, tenemos una población altamente apalancada Y cuando sabemos de antemano que el apalancamiento muchas veces fue para hacer algo que no era, o adquirir bienes y servicios que en realidad fueron transitorios o momentáneos, es ahí donde vuelves a repetir, se necesita una educación financiera desde pequeño, porque lo que bien se aprende nunca se olvida.
Claro, y en estos momentos en donde los hábitos nos han tenido que cambiar, gastamos menos en combustible, menos en pasajes, bueno, hay muchos funcionarios que ya van a volver o están volviendo ya a trabajar en oficinas, pero bueno, menos en pasajes, menos en combustible, menos en restaurantes, pero más en otras, no sé, de repente más en salud, puede uno imaginar que los hogares están gastando más, y bueno, y otros, o sea, muchos hogares han tenido que rehacer sus presupuestos en estos meses, ¿verdad? Daniel, ¿puedo imaginar que esto tiene que ser algo vivo, algo elástico, no una cosa escrita en piedra, porque el presupuesto del 2018, de octubre de 2018, y el presupuesto de octubre de 2020, es de entender que son cosas muy diferentes.
Acaba de decir la palabra clave, es de entender. Hay gente que entiende, hay gente que comprende, y hay gente que no lo hace. Y ve que tú me acabas de decir, hay que entender. Hay que entender usted y su núcleo. Porque de nada le sirve a usted ser lo más austero, sacarle el papel y lápiz, el Excel, etc.
Solamente la madre es la que dice, hey, ahorremos.
No, y de hecho el perfil femenino es mucho más dominante a la hora de buscar el tema de los gastos, o sea, de ser mucho más ahorrativo que en el tema del género masculino. Eso es científico. Pero aquí el tema es que si usted, género que sea, usted va a dar ese paso, decir, voy a optimizar mis gastos, tiene que invitar a su núcleo familiar o a sus compañeros para que lo hagan, porque de nada me sirve a mí jalar la carreta para adelante cuando hay otros que lo jalan para atrás. Entonces esto es un tema totalmente grupal.
Me suena como a gobierno eso, Daniel, cuando usted dice ese tipo de cosas.
Vamos es que te voy a decir una cosa, este año, gobierno, corporaciones y personas, tenemos que entender, es que utilizando esto, que no estamos en una situación fácil.
Claro.
Ahí te la dejo picando.
Son las 8:22 de la mañana, vamos a la primera pausa, que escuchan ustedes aquí a mi derecha, Daniel Suchar, economista, a mi izquierda, doña Mayela Rojas, subgerente de Grupo Mutual. Estamos hablando de ahorro, las distintas formas, las presiones que hay del estrés en este contexto, en las circunstancias propias del hogar, del negocio propio, pero por supuesto con variables nacionales, con una economía frenada, con un tipo de cambio que va para arriba y podría haber ido más para arriba si no fuera por una intervención especial del Banco Central en los días recientes. Y bueno, y ahí vamos, navegando entre todos. 8:23 de la mañana, ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26 de la mañana. La última encuesta nacional de hogares que hablaba del dato de pobreza nacional, 26%. Una escalada de más de, bueno, casi 6 puntos en comparación con el último estudio, una muy mala noticia, como por supuesto fue también la mala noticia de la duplicación del desempleo de este año en relación con el 2019, como fue mala noticia la caída de la proyección de crecimiento del PIB en este país de más de 5%, 5.5% según la previsión del Fondo Monetario. Del aumento de la deuda en comparación con el PIB, 70% quizás vamos a cerrar este año, del déficit fiscal, esto en términos macro, pero en términos más aterrizados en los hogares, dice la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que el ingreso promedio de los hogares cayó más de un 12% promedio. O sea, el ingreso promedio ahora mismo es 892 mil colones mensuales, y el año pasado era 1,016,000. Estamos hablando de 125 mil colones casi menos que tiene un hogar. En un hogar, esto por supuesto son promedios, luego ya la realidad de cada familia, de cada núcleo, pues cambia, en algunos más, algunos menos, circunstancias diferentes, pero en términos de promedios, estamos hablando, como decía Daniel Suchar ahora, analista financiero, decía el gran alto grado de endeudamiento que tenemos individualmente, familiarmente, y cuando uno tiene ya la sábana tallada y le dicen, mire, y ahora usted recibe 125 mil colones menos de lo que recibía hace solamente un año, porque un año es un pestañazo, es un pispás, ¿verdad? Y entonces hace solamente un año tenía tanto y ahora tiene 125 mil colones menos, y con eso juéguesela, cubra gastos, y encima de eso ahorre. Ahorre, que es lo que estamos diciendo nosotros aquí, que se dice fácil, ciertamente, hay que empatizar con muchos hogares que, claro, dicen que encima tengo que ahorrar, si apenas estoy llegando a final de quincena o incluso he tenido que recortar cosas esenciales quizás dentro del hogar, por lo que decía de las realidades. Entonces, doña Mayela Rojas, subgerente de Grupo Mutual, si le pregunto, ¿se ha complicado, han notado alguna, no sé, incremento en la morosidad, por ejemplo, de los créditos que tienen los clientes con Grupo Mutual, justamente, cosa que sería entendible en este contexto, en el mes 9 de la pandemia para efectos nuestros de Costa Rica?
Bueno, la morosidad aumentó en general en todo el país. Nosotros hemos tenido un acompañamiento muy de cerca a los clientes y la morosidad nuestra anda muy bien, anda alrededor de 3.70, lo cual está bastante, bastante controlada, con mucho acompañamiento, seguimiento, consejos, etcétera, para los clientes. Ahora bien, Grupo Mutual ha desarrollado un programa de educación financiera, porque con esta disminución en el ingreso promedio de las familias, el ahorro no está ligado necesariamente al ingreso de las personas, sino a los hábitos, claro, que tenga la persona de consumo.
Antes de la pausa.
Entonces, ¿qué pasa? Si las familias tienen, y desde pequeños, ¿verdad? Porque esto es un ABC que hay que empezarlo desde pequeños y hay que pensarlo como un ejemplo. El decreto del ahorro dice hábitos de ahorro bien entendidos. Y esos hábitos de ahorro no solo van orientados a dinero, van orientados a otras cosas que se traducen en dinero. La electricidad, el agua, el consumo de esos recursos naturales, que aparte de que se traducen en una factura, son muy importantes para el ambiente, ¿verdad? Muy importantes para el mundo. Entonces, esa educación financiera, Grupo Mutual, nosotros manejamos el bono familiar de vivienda, de manera que, y somos de los líderes, hacemos alrededor de 3.000 bonos anuales. Todas esas personas llevan una charla de educación financiera con lápiz y papel, Excel, etcétera, como la gente lo quiera más fácil. Antes se hacía presencial, ahora por los medios virtuales, webinarios, charlas, etcétera. Entonces ponemos a familias de la base de la pirámide a que muchas veces, por primera vez en la vida, se sientan y comienzan a decir, a notar cuántos son los ingresos. ¿Por qué? Porque creemos y todo lo llevamos en la cabeza, ¿verdad? Igual que los gastos, pero no llegamos a fin de mes. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Sí, totalmente dice, como, relacionado. Como que la matemática no cierra, dice uno, en términos fríos,
no
los números.
No se llega a fin de mes, exacto. Pero cuando la familia comienza a hacer su presupuesto, que es algo básico y fundamental, ¿qué es lo que gasto, qué es innegociable, que tengo que pagar? Porque si no se me complica la vida. El agua, la luz, bueno, la internet que se mencionaba ahora, si pago la casa, pago de la casa, si pago el carro, que la buseta de los niños, que si pago colegio, etcétera. Hay que saber en qué consisten esos gastos fijos que tengo, cuáles puedo bajar. De repente hemos visto cómo las estadísticas y la información ha circulado, muchos niños de colegios privados pasan a la educación pública, ya esas familias no pueden. Pero eso revela un análisis de la familia que ojalá haya sido bien, bien concienzudo, no solo en ese punto en específico, sino en todo el espectro de gasto de la familia para efecto de tomar decisiones. No podemos decir que las situaciones son las mismas. Con la situación macroeconómica que está viviendo el país y el mundo, los datos no son evidentes. Todas las familias tienen que tomar sus medidas. Pero aún en ese contexto se puede ahorrar.
Imagino que previendo también no solo lo inmediato, sino el futuro. Porque alguien podría decir, bueno, saquemos a los hijos que están en la educación privada y así nos ahorramos ese gasto. Y ahí cuando acabe este año, que de por sí este año ha sido muy accidentado para la educación, lo próximo los matriculamos o dejemos de gastar, no sé, conocí, de verdad, esto suena anecdótico, un conocido dice, yo le quité el seguro al carro. ¿Qué pasó? 2 semanas después chocó, sí. Y le salió, ahí sí, muchísimo más caro de lo que estaba pagando el seguro.
Ese ejemplo es de las partes del ABC que hay que cuidar, los especialistas de educación financiera, es uno de los elementos que ponen. El seguro del carro es un aspecto fundamental. El tener un mantenimiento preventivo del carro es fundamental para ahorrar después, porque si no, cuando viene, la cuenta va a ser superior. Y un dato, en la pandemia, esa encuesta que les he comentado, revela la necesidad de la gente de tener educación financiera, ¿verdad? Es algo que las personas están viviendo y está, por lo menos los datos que surgieron ahí, que es importante para las familias ahorrar. Decir, bueno, pucha, si yo hubiera estado más...
Preparado,
o sea, exactamente, preparado. Entonces yo creo que tenemos que aprender de las lecciones y como sabemos que está orientado a buenos hábitos y no a cuánto me ingresa, entonces desde la temprana edad tenemos que empezar por la casa, de adentro hacia afuera, con lo mínimo, con esos detalles que mencionaba Daniel, que el agua, que la luz, que si tenés tres pares de tenis y ocupas solo uno, ¿por qué vas a tener tres? O sea, lo que es prioritario para consumir.
Todos hemos usado en estos meses menos zapatos de vestir de lo que imaginamos, ¿verdad? Muchos no, ahí los dejaron guardados. Andamos en medias en la casa.
¿Qué he dicho en medias? Vos en medias, yo ando descalzo a veces.
Pensando en esta cosa de ahorrar sin cortarnos el brazo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque, bueno, ahorrar, podemos decir, no gastamos más, no comemos, no. Obviamente nadie está pensando en decisiones así de irracionales. ¿Cómo hacer para ahorrar? Usted como analista financiero, porque ya pensando incluso en negocios pequeños también, no solo en una economía del hogar, sino en el negocio pequeño, en el comercio, en la ferretería del pueblo, que dice, bueno, yo quiero reducir gastos, pero también quiero estar vivo y bien y sano para cuando la economía vuelva a moverse, estar yo y decirles, mire, aquí sigo mira, bien.
Álvaro, te voy a contar que esto es un tema de optimización. Esto no es un tema de dejar vivir, es vivir, pero optimizando las cosas. Mira que desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, uno agarra y le dice, ¿usted cuánto está destinando a su publicidad? Y yo le digo, mira, de ese monto usted sabe que usted puede hacer un marketing más efectivo utilizando redes sociales y es muchísimo más barato.
Sin renunciar a la publicidad. Porque hay quien diga, hay que dejar de gastar en publicidad. No.
Usted lo que tiene que hacer es ver cómo baja, reduce, pero sin perder ese ritmo. Es lo mismo que pasa en una casa. Y por eso yo te decía, uno tiene que optimizar. Yo voy a seguir bañándome y sigo comiendo y sigo yendo al baño y sigo... Pero yo no tengo que tener el chorro prendido si no lo estoy usando. Si yo no es que no voy a utilizar la luz, pero tampoco voy a tener toda la casa encendida cuando de repente solo estoy comiendo en la cocina. Esas son cosas que son detalles que tienen que poner. Si usted es una persona, y aquí mucha gente me lo ha preguntado, me lo ha dicho cuando hago este ejemplo. Si usted es una persona que paga una membresía de un gimnasio, pero usted no usa el gimnasio, mire, devuelve la membresía. Pero si para usted el gimnasio es un lugar para poder distraerse, desestresarse y es parte de su salud corporal, preventiva, eso para usted, eso es prioridad, posiblemente para Daniel no. Entonces, Daniel va a tener que cortar ahí. Entonces, acá es un tema de que cuando usted va a hacer su análisis, no se puede fijar en el vecino, en el compadre, en el primo o en el hermano. Es un núcleo de usted. Usted tiene su núcleo, usted tiene sus hábitos y usted tiene que ver qué va a hacer con sus ingresos. Nadie lo va a salvar si usted de repente empieza a pagar una membresía a un gimnasio y usted no va. Eso es culpa suya. Pero si mi hermano, si le gusta, y digo la membresía por algo que puede ser cualquier cosa. Mira que mucha gente hoy en día dice, yo no necesito el cable, ¿no? Y hay otra gente que dice, no, al contrario, yo necesito el cable. Bueno, cada uno tiene sus hábitos. Hay gente que hoy en día está apostándole más a la internet que a tener la cablera llena de canales de televisión porque utiliza plataformas de streaming. Pero eso es un tema de cada uno de nosotros. Puede ser que más abajo, digamos, gente con menor poder adquisitivo, que tenga menor poder de compra de tantos bienes y servicios, la optimización sea otra. Pero siempre tiene que haber un 10% del hábito del ahorro.
Eso tiene que, hay que ponerse así como
una regla. Es una regla que usted tiene que ponerse, claro, es la capacidad de cada quien, ¿no?
Claro.
Pero es un 10%, ojalá todo el mundo pueda ahorrar 15%. Pero no es pensar en el 10, es pensar en qué hacer con el 90. O sea, el 90, ¿cómo le saco el jugo al 90? Si debo la casa, debo el carro, Ok, entonces déjame ver cómo puedo arreglar todo esto.
Si perdón, hay algún... Daniel, ¿y qué significa ese 10% de ahorro o 15% cuando se pueda? ¿Significa agarrar la plata y meterla en la cuenta de ahorro de Grupo Mutual? ¿O significa, porque hay gente que dice, no, es que mi método de ahorro es haber comprado la casa, porque para mí no solo yo vivo aquí, sino que además yo lo veo como una inversión, porque en términos estrictamente económicos me sale mejor comprar casa que el alquiler que estaba pagando, por ejemplo. O habrá quien diga, no, es que mi método de ahorro en este momento es, no sé, digo, no siempre se traduce en agarrar esa platita y echarla, ojalá, en cuentas bancarias, ¿verdad? Pero bueno, habrá quien diga, debajo del colchón, o en la bolsita del closet o lo que sea, ese ahorro puede ser, digamos, puede tener distintas expresiones.
A ver, el tema del ahorro es agarrar y poder buscar de tus ingresos un pedacito y sacarlo de la ecuación, porque si tú inviertes en una casa es mejor que alquilarla, por ejemplo, porque la casa va a ser tuya. Es un bien de salvamento, se llama activo de salvamento, entonces usted lo puede vender más adelante. Pero cualquier imprevisto que tenga, ve que tú acabas de comentar que una persona que tú conoces tuvo ahorita una colisión. ¿Sí? Si no tenía un ahorro, creo que eso le va a salir un poco complicado. Ahora bien,
deuda nueva.
Sí, una deuda nueva. Entonces, ¿qué recomiendo yo con el ahorro? No porque esté doña Mayela acá, voy a decirle, no, es una cosa que siempre he dicho. Debajo del colchón usted no hace nada con eso. El dinero no hace nada ahí. Al contrario, el dinero ahí se le puede estropear y se le puede olvidar, ¿no? O se lo pueden robar. Para eso están la función de un banco. En un banco usted tiene, aquí después le paso el micrófono a doña Mayela, en un banco usted tiene diferentes productos de ahorro. Usted puede tener una cuenta corriente que prácticamente va a estar a la vista y no le va a dar nada. Después usted tiene una cuenta de ahorro que tiene un porcentaje, pero usted lo puede retirar cuando quiera. Luego tiene certificados de depósito en el cual es una promesa que usted le dice al banco, no te lo voy a sacar en tanto tiempo. Entonces el banco te dice, bueno, tu premio es darte una tasa de interés mejor que la cuenta de ahorros. Luego vienen fondos de inversión y ya a partir de ahí hay productos mucho más estructurados. Pero ellos son los que, o sea, esa es la figura de un banco. O sea, si usted va a agarrar un ahorro, métase en el sistema financiero, porque el sistema financiero, aparte de que está regulado, está supervisado, está todo esto, es donde la plata a usted no se la van a robar.
O sea, tienen modalidades incluso que entienden la psicología nuestra de a veces de gastar todo. Entonces dicen, no, mire, nosotros mismos si quiere le recortamos el 10% de su ingreso y se lo ponemos por ahí escondidito, ¿verdad? Hay formas en los bancos para que usted a final de año, ahora que haya que pagar el marchamo, bueno, ya lo tenga y no lo tenga que sacar de algún dinero donde no estaba previsto. Hagamos esta última pausa, son las 8:41, Daniel Suchar, analista financiero, y Mayela Rojas de Grupo Mutual, para saber también por qué esto de hacer presupuesto es difícil. Yo en mi hogar, les digo, tengo pendiente ajustar el presupuesto a las cuestiones de los últimos 2 meses, porque he gastado un poco más ahora en combustible de lo que estaba gastando en los 3 meses previos y otras variables. Por ejemplo, es difícil y bueno, ojalá que el Grupo Mutual aquí con Mayela Rojas nos ayude un poquito y Daniel Suchar a decir, bueno, ¿cómo entrarle un presupuesto? No es cosa fácil. 8:41.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 de la mañana. Doña Mayela Rojas, decimos, se dice fácil ahorrar y se dice fácil hacer presupuesto. En un hogar, en un negocio pequeño, de esos que no tienen a su división de análisis financiero y asesorías que tienen un costo, es parte de la inversión, pero son negocios pequeños, tienen ustedes, y seguro que otras instituciones también, pero bueno, aquí que está usted con nosotros, alguna facilidad, alguna herramienta, algún machote, por decirlo en sencillo, de cómo sentarse a hacer el presupuesto sin que se le descuadre a uno la verdad, sin que acabe haciéndose un nudo y pueda ser eficaz ese ejercicio de presupuestar los gastos o de un hogar o del negocio.
Claro que sí. Y las personas que nos escuchan y tienen interés en contar con un instrumento de este tipo, pueden llamar al 2437000 y ahí pedir con el área de educación financiera para que le envíen por su correo electrónico o escribir a la página www.grupomutual.fi.cr y solicitarlo. y ahí va a tener su un machote básico para que la persona comience a elaborar y haga los ajustes que corresponden. Luego
ya con las particularidades que hablaba Daniel ahora, ¿verdad? Si tiene hijos, si no, si tiene una persona adulta mayor a cuidado, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Exacto. Igualmente en nuestra página, ahí va a encontrar webinarios con charlas de educación financiera, consejos prácticos, en fin, todo ese tipo de cosas que son muy importantes para tener tranquilidad, porque la ausencia de educación financiera nos trae problemas de salud, terribles problemas familiares, claro, ruptura de relaciones, ¿verdad? Trae problemas sumamente grandes que por eso vale la pena enfocarse. De ahí que Mutual desarrolla este programa y tenemos un programa muy especial que se llama Padrinos Financieros y que consiste que empresas tienen grupos de colaboradores con problemas de educación financiera y por lo tanto con problemas económicos complicados. Entonces, nosotros desarrollamos ese programa, se hace el contrato, todo lo que corresponde con la empresa y se le da un seguimiento mensual durante 6 meses al colaborador y su pareja, ¿verdad? Si es el trabajador con su esposa o si es la colaboradora con su marido, y entonces se entabla un diálogo muy interesante que busca cuál es la causa raíz de esa problemática. Y normalmente lo que se encuentra es que no hay una priorización. Resulta que el niño quiere la bicicleta porque todos los chiquitos tienen bicicleta y se van a comprar la bicicleta y no se ha apagado el agua ni se ha apagado la luz y tiene una tarjeta, la compraron con tarjeta, entonces no tienen cómo pagar la tarjeta. Exactamente, ese tema de priorizaciones es fundamental. Ese programa de Padrinos Financieros ha gustado mucho, lo desarrollamos y ha salvado a muchísimas personas y a las empresas les gusta mucho porque invierten en la salud financiera de sus colaboradores. Así como se invierte en un consultorio médico para ver la salud física, hay que invertir en la salud financiera.
Decía usted, teléfono 2437-1000.
Exactamente, ahí pueden llamar o entrar a la página de Grupo Mutual, ahí van a encontrar en la parte de educación financiera estos programas que son fundamentales y básicos para poder ordenarse, porque definitivamente nunca es tarde para ordenarse en la parte de educación financiera. Usted antes mencionó un dato muy interesante, yo creo que fue Daniel, de que las mujeres, que nosotros un 60% son mujeres, y en todos los estudios que hemos realizado, vea qué interesante lo que encontramos. La mujer tiene una tendencia a maximizar los recursos. Escuchemos aquello de echarle más agua a la sopa. ¿Quién hace la sopa? Hey, históricamente las mujeres. Entonces, como hay que dar de comer, entonces se maximiza, y esa actitud, por así decirlo, se extrapola a todo. Entonces resulta que donde comen 5, comen 6. Entonces, hemos visto que las mujeres maximizan, hay una mayor concientización de quedar bien en las cuentas, son más, muchísimo más ordenadas en las cuentas y existe ese criterio de economía y de que alcance para todo. Y no destinan el 90% de sus ahorros en terceros, diferente a lo que pasa de los hombres. Los hombres destinan menos en terceros.
¿Cuánto, perdón, es que le
interrumpí? No, alrededor del 90% de la plata que ahorra es para gastar en terceros.
Claro, en familia.
¿Verdad? La familia. Entonces son aspectos, digamos, interesantes de destacar en este mes del ahorro en esos hábitos.
¿Cuáles pueden ser algunos puntos iniciales de este presupuesto, Daniel? Me parece que doña Mayela mencionó una palabra que es vital y que, de nuevo, vale para cuando hablamos de gobierno, ahora que se está hablando del presupuesto del próximo año del país, es prioridades, ¿verdad? En un hogar, priorizar. Entonces, podemos entender que establecer las prioridades, obviamente, es punto uno de la elaboración del presupuesto. ¿Pero qué otros elementos en general se pueden considerar, Daniel?
Mira, uno usualmente tiene como un machote para que uno se pueda dar una idea de cómo debería estar repartido un presupuesto y te lo voy a dar acá. Y voy a ir poco a poco, no lo voy a decir tan rápido para que la gente que nos está escuchando pueda tomar nota. El primer punto es un 10% del ahorro, que toda la mañana hemos hablado del ahorro y no quiero dejarlo decir, 10% del ahorro. Luego, usted agarra de su presupuesto el ingreso total de su casa, digamos, de su núcleo, y el 30% debe estar direccionado al pago de su vivienda. Hay mucha gente que me dice, ¿pero al alquiler o a la cuota de pago? A la vivienda. Si es su cuota de alquiler, esa es su cuota de alquiler. Si es su cuota de pago del compromiso financiero, que es la deuda.
En su casa propia, libre, ni
de 30%. Decir. Entonces, 10% de ahorro, 30% la vivienda. Luego, usted puede empezar a a segmentarlo, le voy a decir una idea, un 10% en su transporte. La mayoría de nosotros nos movilizamos, o ya sea transporte público o transporte privado. Entonces, eso es un 10%. Si usted logra no llegar a ese 10%, el resto lo va a utilizar en otro rubro, que puede ser compras personales. Compras personales es algo que se llama todo lo que usted necesite para su vivir. Así, no, vivir, que no sea comida, porque la comida es un 15%. Entonces, ya voy sumando poco a poco. 5% más los gastos fijos. Agua, luz, teléfono. Si usted tiene internet, le suma internet. Si quiere ponerle cable, le suma cable. Pero eso no debería pasar del 5% de sus ingresos. Luego, usted tiene algo que son las deudas pendientes. Hay mucha gente, como te acabo de mencionar, tiene una gran, un gran apalancamiento en la deuda, como lo dice el Banco Central. Entonces hay que direccionar un 10% a esas deudas. Si usted no tiene ninguna, ese 10% le toca, le queda libre para cualquier cosa.
Súmelo al ahorro.
Súmeselo al ahorro, súmelo a la salud, un seguro privado, un seguro público, puede ser educación, etcétera, etcétera. Pero eso sería el otro 10%. Y me queda otro 10% que yo le llamo diversión y entretenimiento. ¿Por qué? Nosotros, Álvaro, y todos los, doña Mayela y todos los que nos están escuchando, nosotros cuando trabajamos es para vivir. Nosotros no vivimos para trabajar. Usted sabe que todo lo que hace, el esfuerzo que usted hace de lunes a viernes 8 a 5, vamos a hacerlo rápido, o sábado, es para que usted pueda disfrutar después. Entonces no se le olvide el disfrute. Antes de, fuera del aire, estábamos hablando allá afuera con unos compañeros. Me decían, Daniel, es que usted todos los sábados y domingos postea que usted está corriendo, está haciendo ejercicio. Yo le digo, es que necesito hacerlo. El esparcimiento de la cabeza, ¿no? De la mente también se necesita. El esparcimiento de Daniel es ir a trotar, pero puede ser que el esparcimiento de doña Mayela sea leerse un libro, o puede ser que el de Álvaro sea ir al cine. O sea, hay temas de entretenimiento y diversión, o lo que se llama el ocio, que también hay que colocarlo. O sea, hay que también ponerle un poquitito ese balance en la vida de todo eso, y hay que destinarle algo para del ingreso a eso.
Es un presupuesto para vivir.
Para vivir, exactamente.
No quiero dejar de mencionar, Daniel, algo que altera mucho el presupuesto de muchas personas, y es el tipo de cambio, y que es un comportamiento de la situación económica del país. Dave, ahora con este repunte que ha tenido, no sé, tal vez 40 colones más de, está de como empezó este año, no recuerdo, bueno, las mediciones, pero bueno, y muchas personas recibiendo ingresos en colones y gastando, llámese deudas o llámese compras en dólares, porque hay muchas cosas aquí que se pagan en dólares en Costa Rica. ¿Qué hacer y qué esperar? Así de una manera breve, porque ya...
Mira, aunque no me lo creas, lo mejor que se puede hacer en este momento es no hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy estamos todos con cabeza caliente y no hay nada peor en la vida que tomar una decisión con la cabeza caliente. En realidad, lo que está sucediendo hoy con el dólar es que está sufriendo, aparte de que los turistas no están llegando, las exportaciones no se están haciendo y tampoco la inversión extranjera está llegando, es que tenemos un ambiente muy turbio, ¿no? Y casualmente está muy cerca de la cabina, ¿no? Aquí en Zapote, ¿no? En la casa presidencial. Entonces, en realidad hay una especie de especulación hoy en día que hace que el tipo de cambio esté hacia el alza y que tenga 3 semanas hacia el alza. Cuando usted toma una decisión de cambiar su deuda, usted está tomando una decisión de algo que pasó de 3 semanas hacia 10 años hacia adelante. Tómela con calma. Si usted quiere agarrar y acercarse, ya sea a la mutual que está aquí, doña Mayela, o a otra, o a otro compañero del vecindario en el sector financiero, vaya y pregunte. No le va a pasar nada si quiere preguntar los requisitos de cambio, etcétera, etcétera. Pero no tome decisiones con la cabeza caliente, porque no le va a llevar a nada. Al contrario, le puede salir más caro el caldo que los huevos. Es una expresión muy típica
comprar,
acá.
Sí. Comprar colones ahora y luego ver sí, que,
y de repente, que la tasa no. Traten de hacerlo así. Ahora bien, si de repente te estás dando cuenta que ya te empieza a pegar, ahí sí vas a tener. Pero hay que darle tiempo al tiempo. En realidad tenemos 3 semanas con un tipo de cambio que sí, es verdad, se ha ido aumentando, pero ha sido por una situación totalmente especulativa y no porque en realidad estemos viviendo que hay una crisis o hay una crisis de guerra civil o que hay crisis de guerra mundial. Es sencillamente una especulación. Entonces, yo lo que les mando a decir a la gente es calma, tranquilo, y si no, Y si quiere estar tan, o sea, digamos, y si quiere hacer el check, de decir, ¿qué puedo hacer? Y vaya un momentito, ya sea a la mutual o al resto, y pregunte tranquilamente, para que lo tenga claro cuáles son las penalidades, todo eso, para saber.
Muchas gracias, don Daniel.
No, con mucho gusto, Álvaro, siempre a tu orden.
Muchísimas gracias, doña Mayela, también de Grupo Mutual, que nos acompaña acá y que es una entidad amiga de este programa también. Le agradecemos mucho su presencia acá.
No, muchísimas gracias, Álvaro, y a todas, a Daniel y a todas las personas que nos escuchan. Yo no quisiera terminar sin hacer una pequeña reflexión de que vienen épocas en que se obtienen ingresos adicionales, que hagan ahorros programados para que ese pellizco de la plata uno ni lo vea, se vaya directo. El Grupo Mutual le ofrece la cuenta multiahorro, en donde es un ahorro programado que ni cuenta se da de que ese dinero va directamente para ahí, y que pensemos muy bien los gastos que vienen ahora a fin de año, porque va a entrar más dinero. Entonces, pensemos muy bien y démosle prioridad a esos gastos, y pensemos en esa cuenta multiahorro para empezar un bonito plan de que dentro de un año estamos contando el esfuerzo que empezamos ahora, y todos los meses va ese pellizquito de dinero.
Muchísimas gracias, doña Mayela. Que tengan un muy buen fin de semana, ustedes dos también, que nos cuidemos. Ya muchas municipalidades han ido abriendo los parques públicos, eso es una buena noticia para los menores de edad, sobre todo los adultos mayores que han estado más encerrados en sus casas, pero cuidémonos también. Que tengan un muy buen día, hasta lunes, 8 de la mañana.
Buen día.
Buen día.
Hablando claro.